familias y amigos de Hope, bienvenidos al servicio en línea de Hope Chile. Muy contento que tú estás conectándote con nosotros aquí. Te amamos y nos encanta conectarte más que un servicio en línea. Espero que tú te conectes con nuestras comunidades en Chile y también en toda parte de Sudamérica. Nos encanta compartir contigo, pasando este tiempo de pandemia, luchar para adelante. Cuando estamos en comunidad y en Jesús, seguramente crecemos y alcanzaremos lo mejor de Dios en cada estación de nuestras vidas, incluyendo esta. Así que te animo, te digas a ti mismo, voy a seguir creyendo y creciendo con mi comunidad y con mi Jesús a pesar del COVID-19. Porque a ninguna cuarentena puede poner en cuarentena tu fe en el Señor y también el poder y el amor de Dios por ti y por mí nunca puede ser cuarentenado. ¿Alguien diga amén? ¡Aleluya! Mientras continuamos el estudio de Juan hoy, quiero recordarnos uno de los principales propósitos de este libro. Mientras que los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se enfoca más en lo que hizo y dijo Jesús, Juan, el libro de Juan, se enfoca más en lo que Jesús fue o lo que Jesús es. Es Juan quien nos da un retrato de la vida interior y la identidad de Jesús, aún más que los otros tres evangelios. Y Juan también incluye únicamente siete declaraciones que Jesús reveló sobre sí mismo. La famosa siete declaraciones, yo soy. Después de que Jesús alimenta a los 5,000, Él dice, yo soy el pan de vida, el pan de cielo, y el que viene a mí nunca pasará hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Después de sanar a hombre nacido ciego, Él dice, yo soy la luz del mundo, quien me siga nunca caminará en la oscuridad, sino tendrá la luz de la vida. Y después de resucitar a Lázaro de su muerte, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Jesús también dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y también Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Siete, yo soy. Y yo soy es YHWH en hebreo, que comúnmente se pronuncia como Yahweh en inglés y Jehová en español. Y también se escribe mayúsculamente Señor en la Biblia. Y cuando Dios llamó a Moisés para sacar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Moisés se mostró reacio al principio. Y le dijo a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a los israelitas de Egipto? Y Dios dijo, estaré contigo. Pero Moisés preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. A Moisés, Dios le reveló el hombre, o su nombre único, Yahweh o Jehová. Cuando Moisés no estaba seguro de la identidad de Dios en la zarza ardiente, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿O qué puedo decirle a la gente sobre quién eres? Dios dijo, Yahweh, Jehová es mi nombre. Creo que fue un encuentro bastante poderoso para Moisés. Nadie sabía el nombre de Dios antes, pero cuando Dios reveló Yahweh, Moisés se dio cuenta de que ya no estaba hablando con una zarza ardiente impersonal, sino que con un Dios personal que quiere ser conocido. Y hoy, si crees que Dios es solamente una fuerza o una filosofía, la Biblia nos dice que Dios te conoce, que Dios quiere que lo conozca. Este Dios es grande. Él dice, yo soy el que soy. Yo seré el que seré. Creo que Él dice, yo soy el que soy, porque nadie puede cambiarlo. Y nadie necesita cambiarlo. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto en todos sus caminos. Y Él dice también, yo seré el que seré. Porque Dios existía desde el principio. Él es ahora y lo será. Nadie viene antes y después de Él. Él era, Él es y Él vendrá. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él es soberano sobre el espacio y todo tiempo. Y Él es Dios sobre todo espacio y todo tiempo. Este es el Dios Yahweh que yo sé y yo creo revelado por la Biblia. Entonces, cuando Jesús usa el yo soy 7 veces para los oídos judíos, la afirmación de Jesús era clara, inconfundible. Se afirma a sí mismo como Yahweh, como este gran Dios. Entonces, Jesús afirma como Dios y quiere ser conocido como Yahweh en todo el libro de Juan. Entonces, si piensa o cree que Jesús nunca dijo que Él es Dios, aquí es la evidencia. Recuerdan también que Juan usa el verbo griego que cree en tiempo presente continuo para que los lectores no solo crean una vez, pero sino para seguir creyendo. No solo esto, Juan también registra estas 7 declaraciones de yo soy para que los lectores no solo creen simplemente, sino confía en Jesús por su vida y por su eternidad. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida y el pan del cielo, el que viene a mí nunca pasará hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Él dice en el escenario después de alimentar a los 5,000. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que tú sepas que Jesús es el pan de vida, sino tú confías en Él como el pan de tu vida, que satisface todas tus necesidades en el sentido espiritual y físico. Más que nunca en esta pandemia y cuarentena, cuando tú te sientes apretado con el dinero y la comida, te acercaría a Jesús confiando en Él como el pan de tu vida. También cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, que me siga nunca caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Lo dice en el escenario después de dar la vista a los ciegos nacidos. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que tú sepas de que Jesús solamente es la luz del mundo, sino tú puedes confiar en Él como la luz de tu mundo, para que no camines perdido en la oscuridad. Más que nunca en este tiempo encierro, cuando tú te sientes perdido o sombrío, mirando hacia el futuro, vendría Jesús y confiarías en Él como la luz de tu mundo. Espero, hermanos y amigos, que al leer estas 7 declaraciones de yo soy de Jesús en el libro de Juan, el Espíritu Santo te ayude poderosamente a levantarte por encima de conocimiento y la mera creencia, pero para confiar en Jesús Yahweh, que es personal y satisfacer cada necesidad en cada temporada de tu vida. Hoy día vamos a continuar a estudiar la segunda señal en el libro de Juan. Busquemos responder 2 preguntas. ¿Cómo sucede esta señal? ¿Y qué quiere revelar Jesús acerca de sí mismo a través de la señal? Leemos de Juan capítulo 4, de versículos 43 a 54. Y leemos juntos y voy explicando en el camino. Dice, Jesús sana al hijo de un funcionario. Después de esos 2 días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea. Pues, como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Sabemos que Jesús nació en Belén, el sur del país, y crecía en Nazaret, en el norte del país. Que Nazaret también está en la provincia de Galilea. Por eso Jesús crecía en Nazaret, conocido como Jesús de Nazaret, también en la provincia de Galilea. Por eso ahora él había dicho que ningún profeta se le honra en su propia tierra. Ahora se fue Jesús a su tierra. Y cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, que es una contradicción. Y explica por qué en el siguiente versículo. Pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Entonces los galileos recibían a Jesús o le dando honra a él más porque había visto los milagros que Jesús hacía en Jerusalén. Y ahora Jesús volvió otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido en agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en punto de muerte en Capernaum, que está cerca donde Jesús convirtió el agua en vino, ¿ya? Y cuando este hombre se enteró por escuchar de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelva a casa y tu hijo vive, le dijo Jesús. Y sorprendentemente, el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Y cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Esta fue la segunda señal. Y fue una señal grande y poderosa. Un niño moribundo fue sanado inmediatamente con una palabra de Jesús a distancia. Tal es la autoridad de la palabra de Jesús. Tal es el poder de Jesús. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que pudo hacerle al niño pequeño, lo puede hacer a cualquier de nosotros que creen hoy. ¿Cuánto dirían amén? Y queremos ver más señales y tener más encuentro con Jesús. Así que aprendamos de esta historia y preguntemos, ¿cómo sucedió exactamente esta señal? Creo que pasaron 2 cosas muy importantes, muy significativas. 1, Jesús conocía la condición espiritual de la gente en Galilea, pero sin embargo vino entre ella. Y dice así, cuando este hombre se enteró de escuchar que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó y bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Y Jesús le dijo, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Jesús le dijo, ustedes no ven las señales o prodigios, nunca van a creer. Jesús no le dijo usted, sino ustedes plural. Claramente, Jesús no estaba hablando solo al funcionario real, sino a la gente en Galilea. ¿Por qué? Porque Jesús vio a la gente en Galilea más allá de la superficie. Él conocía la condición de sus corazones. Sabía que la gente no lo honraría, recibiría ni le creería porque lo vieron creciendo en la familia de un pobre carpintero. O lo conocieron como Jesús, el carpintero o el hijo de carpintero. Jesús conocía el corazón de las personas, pero aún así, sorprendentemente, Él se presentó entre ellos. Asombroso. Jesús nunca te rechaza a pesar de que conoce la condición de tu corazón. No te etiqueta como incorregible, aún pueda endurecerte delante de Él. O Él no te condena a pesar de que tu corazón puede estar lleno de maldad. Él es así de amoroso y amable. ¿Cuál es la condición de tu corazón hoy? Es posible que tú estás viendo este video. Puede estar tratando de leer los versículos. Y puede tratar estar entre las personas que están viendo este video. Pero tu corazón puede estar quebrantado, angustiado o dudando por dentro. Puede estar ocultando la verdadera condición de tu corazón o engañando a otros. Pero Dios ve tu corazón, independientemente de tu condición que tengas hoy. La buena noticia es, no tiene que presentarte perfecto o un frente ante Jesús. Puede venir como tal, angustiado o dudando. Pero Él necesita que tú seas sincero contigo mismo y con Él. Yo me acuerdo de que hay un padre en el libro de Marcos 19. Cuando se acercó a Jesús, el padre dijo, mi hijo ha sido poseído por el espíritu maligno desde la infancia y le robó el hablar. El espíritu maligno a menudo lo arrojó al fuego y al agua para matarlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Dijo Jesús, si puedes, todo es posible para que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó, sí creo, ayúdame a superar mi incredulidad. El padre dice, sí creo, ayúdame a superar mi incredulidad. El padre quiere decir, yo quiero creer, pero ayúdame a superar mi incredulidad. El padre fue muy honesto con la condición de su corazón. No se ponía una máscara sobre su corazón. No finge nada ante Jesús y ante Dios. Por eso se encontró con Jesús y también su poderoso milagro. Hoy día, amigos, familia, las personas que son honestas con su condición y le pide a Jesús que le ayude en su condición, tendrán un verdadero encuentro con Jesús y sus poderosos milagros. Te pregunto, ¿hoy estás dudando a Dios? ¿Te sientes quebrantado o angustiado en tu alma, en tu corazón por la situación? ¿Te sientes una sequedad espiritual por mucho tiempo? ¿Te falta un encuentro con Jesús por mucho tiempo? Lo más importante, ¿estás dispuesto de dejar enmascarar tu corazón? Te animo, amigos y familia, ven como eres. ven como estás. Sé honesto contigo mismo y con Dios. Y pídele a Jesús que te ayude a creer y a encontrarle. Y comienza tu camino para encontrarte con Dios en tu vida y en tu situación. Segundo, ¿cómo sucedió exactamente esta señal? Es cuando el funcionario real creyó y confió en la palabra de Jesús. Y para empezar, ¿cómo se acercó el funcionario a Jesús? Dice así, rogó el funcionario, Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Y Jesús le dijo, vuelva a casa, que tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Aquí nos dice al hombre, creyó y confió en la palabra de Jesús y se fue. Nos parece que fue muy fácil para el hombre, porque es solamente corta palabra. Pero creo que no, por tres antecedentes sabemos sobre este hombre. El funcionario real, posiblemente relacionado con el rey Orades Antipas, que por lo tanto de descendencia judía. Entonces el funcionario no es un gentil, sino un judío y de alta clase. Podría despreciar a otros judíos debido a su estatus. Y podría despreciar a Jesús en este caso. Y segundo, él también fue educado y entrenado en Roma. Y un hombre con autoridad. Él tiene autoridad legal sobre Jesús. Y podría convocar a Jesús en vez que ir a él. Y tercero, él también está en un pueblo, a Capernaum, que cerca la ciudad natal de Jesús. Él podía conocer a Jesús como un mero hijo de carpintero, de una familia pobre. Pero algo interesante. Sin embargo, su fe es muy distinta de otra persona de su clase y de su ciudad natal. Su fe es distinta con tres características que vamos a aprender. Uno, él creyó lo que escuchó, palabras sobre Jesús. Dice así, había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de escuchar de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro. Muchas otras personas de su ciudad natal seguramente escucharon sobre Jesús haciendo milagros, pero la identidad natural de Jesús, hijo de un carpintero, fue un obstáculo para que ellos vinieran a buscar y creer en Jesús. Sin embargo, este funcionario es distinto, o era distinto. Creyó lo que escuchó acerca de Jesús y fue a buscarlo. De hecho, no podía convocar a Jesús porque él tiene toda autoridad a hacerlo, pero eligió ir caminando desde su ciudad natal, Capernaum, hasta Cana. Y caminó, según nuestro conocimiento, unos 26 kilómetros para buscar a Jesús. ¡Qué esfuerzo de fe! Hoy te pregunto, ¿te enfrentas a algún obstáculo para buscar y creer en Jesús? Es posible que tú hayas oído de Jesús, acerca de Jesús, no en la clase de religión de tu colegio, creciendo. O es posible que tu padre fuera católico o son católicos o cristianos y ha escuchado muchos testimonios acerca de Jesús, de tu familia o de tus amigos. Pero tenía muchos, tal vez, obstáculos para buscar a Jesús personalmente. Tal vez no tenía tiempo. Tal vez tenía alguna mala experiencia con católicos, cristianos o iglesia. Estas cosas te impiden venir a Jesús para encontrarte con Él y sus milagros. Hoy día, buscarías personalmente a Jesús y le creerías. Cuando busca a Jesús rompiendo todos obstáculos y con todo tu corazón, con todo esfuerzo, como el oficial real, lo seguro lo encontrará a Jesús y encontrará la respuesta de Dios en tu vida, en tu situación. La segunda característica de la fe de este funcionario, él confió en la palabra de Jesús. Cuando Jesús, para empezar, él dijo, oh Señor, baja antes que se muera mi hijo. Aunque el funcionario real tenía autoridad legal sobre Jesús, saludó a Jesús, Señor, reconoce la autoridad de Jesús. Tal vez como alguien más poderoso o alguien con mayor autoridad. Y cuando Jesús dijo como un orden, vete y tu hijo vivirá, dice la Biblia, el hombre creyó y confió en la palabra de Jesús y se fue. Entonces, él no solo reconoció a Jesús como más poderoso o grande en autoridad, sino estaba dispuesto de confiar en su palabra y regresó a su casa. El funcionario real confió en la palabra de Jesús, pero mucha gente solamente cree en Jesús como Dios, pero por boca, y nunca confía en su palabra. El funcionario no puede creer su palabra diciendo a Jesús, oh sí, 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 yo creo, amén, amén, aplaudiendo como muchos de nosotros lo hacen. Pero él oye claramente la palabra de Jesús, vete y tu hijo vivirá. Entonces él hace más que creer que tu hijo vivirá. Se fue y hizo lo que la palabra dice, porque él confiaba en que la palabra de Jesús tiene la autoridad, tiene el poder de Dios para cumplirla. Amén. Hoy día, nuestro problema de ver el verdadero milagro o la verdadera transformación en nuestras vidas es que tomamos a Jesús creyendo en Él sin confiar en Él o su palabra. Tomamos la palabra de Jesús como un buen consejo, una buena recomendación para nuestros asuntos de matrimonio y familia, o una buena medicina para nuestra paz, para nuestra enfermedad o para nuestra salud. Cuando escuchamos la palabra de Dios en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, cuando leemos la Biblia, ¿escuchas a Dios? ¿Confía en su palabra? ¿Y haga lo que te dice? ¿No? Cuando alguien enfermo, sabemos por la palabra de Dios, por sus llagas de Jesús, fuimos sanados. Y oramos creyendo, confiando que por sus llagas de Jesús, ¿no? Le ha sanado Jesús. Porque la palabra de Dios tiene poder para ser cumplida por Dios mismo. Y después pedimos a la persona que continúa orando o creyendo y continúa los controles o siga las prescripciones del médico o se mantenga saludable, ¿no? Observando su dieta, haciendo ejercicio correspondiente. Pero muchas veces nos enteramos la gente, la persona solo dijo amén. Solamente lloro en el tiempo de oración, pero dejó de confiar la palabra de Dios, orando y siguiendo las instrucciones. Igual, otras ocasiones cuando resolvemos conflictos, familias y amistad, sabemos Jesús dice, perdona a tus deudores, tal como Dios te ha perdonado a ti mismo. Y muchas veces animamos a la gente para perdonar y empezar a trabajar nuevamente, restaurar la confianza y la relación. Pero muchos se fueron no perdonar, no trabajar en la restauración y se fue de la familia. se separó del matrimonio y se fue de la comunidad o de la iglesia. Pero la fe de este funcionario es tan distinta. Él vino a pedirle a Jesús para regresar con él, para sanar a tu hijo. Y Jesús le dice que regrese tú solo. ¿Cómo te sentirías si fuera él? Jesús dice, verte. Y tú estás viniendo para que Jesús regresa contigo. Y Jesús no te da lo que pedías, lo que esperabas. ¿Cómo te sentirías? Como, pero el funcionario tomó la palabra y confió en la palabra de Jesús. Y no, amigos, como muchas parejas nos busca también aconsejar en su matrimonio, o personas que nos busca para aconsejar sus problemas personales. Y cuando le compartimos la palabra de Dios, la instrucción, ame tu esposa, sométete y respeta a tu esposo. Mucha reacciona. Oh, sí, pero se fueron haciendo otras cosas. Y alguno solamente mostrando cara como, ¿cómo? Yo vengo a buscarte para aconsejarme cómo ella debe cambiar, o él debe cambiar, o otra persona debe cambiar. ¿Y por qué me da otro consejo que yo no esperaba? Amigos, familias, confía en la palabra de Dios, no según tu manera, no según lo que piensa, pero confía en la palabra de Dios y hacer lo que su palabra te dice. Y cuando realmente haga eso, el Señor te mostrará lo que Él puede hacer por ti y a través de ti. Entonces, no solo confiando en el Señor una vez, sino continuamente como el oficial real. Y en su tercera característica de su fe, él continuó confiando en la palabra de Jesús y su camino, su manera. Versículo 25 dice, cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. ¿Y cómo y cuándo apareció el milagro? Es cuando el funcionario se dirigía a su casa continuamente. Por eso, nosotros debemos aprender, confía en la palabra de Dios, no solamente una vez, sino continuamente. Y debemos confiar en la manera de Jesús de sanar al hijo a través de su palabra y a distancia. Por eso, hoy día, confiamos no solamente una vez, sino continuamente. Y confiamos su palabra y su manera. ¿Seguiría orando ahora? ¿Algo que empezaste a orar antes de la pandemia o en el comienzo de la pandemia? ¿Seguiría orando? ¿Seguirías confiando en la palabra de Jesús? Que si tú pides algo en el nombre de Jesús, lo hará. ¿Seguirías confiando su camino, su manera de brindarte la respuesta? ¿Seguirías sabiendo? Tal vez empezaste confiando en la palabra de Dios, o busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Antes de la pandemia, o en el comienzo de la pandemia, y ahora seguiría confiando en su manera, en su tiempo, de brindarte la respuesta. Y seguirías dejando que Dios te dé descanso o paz. Tal vez empezaste confiando en la palabra de Jesús. Venga a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Pero Él dice, carguen con mi yugo y aprenda de mí, y encontrarán descanso para su alma. Seguirían aprendiendo de Dios y confiando en la palabra, en la obra de Dios continuamente, para darte el descanso de alma y paz en tu corazón. Hoy día les desafío confiar en la palabra de Dios, no una vez, sino continuamente, a pesar de no entiende por qué solamente ahora mismo, solamente tiene su palabra como promesa, pero todavía no ve el milagro, todavía no ve su obra. Esta es confianza en el Señor y en su palabra. Y confía en el Señor y en su palabra continuamente. Fue una experiencia poderosa para el funcionario real. Leemos al final de versículos 51 a 53. Dice así: cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Y cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y tan poderoso que el siguiente padre dice: así que creó él y toda su familia. Tan poderoso que hasta su familia creyeron todos y entregaron su corazón a Jesús. Aleluya. En conclusión, esta señal es súper poderosa. Un niño moribundo se sanó inmediatamente con una palabra, una sola palabra de Jesús a distancia. Tal es la autoridad de la palabra de Dios. Y tal es el poder de Jesús. Esta señal muestra quién es Jesús, el que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Y todo lo demás en cada asunto, cada problema en el medio. Cada problema, incluyendo las enfermedades, las heridas, las adicciones, el perdón, el problema de embarazo, el problema de familia, el problema de visa, el problema de finanza, etc. ¿Por qué? Porque Jesús es el tiene autoridad no solamente en la vida y en la muerte, sino todo en medio, cada asunto. Porque Él es Hijo de Dios, completamente Dios. Y debido a que Jesús es Dios, su palabra es poderoso y lleno de autoridad. Su palabra tiene la autoridad y el poder de superar cualquier tiempo de pandemia, de crisis y cualquier distancia que tú creas que Él no pueda hacer. Él no tiene límite. Su palabra no tiene límite. Hoy día te pregunto, ¿te levantaría más que solamente creer en Jesús? ¿Confiarías en Jesús y en su palabra y continuamente? Aleluya. Oremos juntos. Aleluya. Dios Padre, Señor Jesús y Espíritu Santo, nos presentamos delante de ti, tal como somos, tal como el estado que estamos, sin máscara, sin mascarilla en nuestro corazón. Si quieres decir a Dios cómo te sientes, tal vez débil de fe, débil en tu fuerza o angustiada. Angustiado, quebrantado o preocupado, ven a Dios ven a la presencia de Dios, tal como eres, tal como estás. Aleluya. Cuéntale cómo estás tú, cómo está tu corazón. Aleluya. Aleluya. El Señor no te rechaza, el Señor no te condena. Si está dudando, si está débil de fe, hoy día venga como tal. Aleluya. Hoy día, Señor, que sea tú que nos alcance, que sea tu mano que nos alcance, que sea tu espíritu que nos toque, que sea tu palabra que nos tiene y nos dirija, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 El Espíritu de Dios te quiere fortalecer ahora, diciendo que te recuerdas la palabra que te ha dicho, o de que tú oraste a mí antes, o la palabra de promesa que te ha dicho antes. El Señor quiere decirte: no deja a confiar en esta palabra, no deja a confiar también haciendo lo que la palabra te dice. En el nombre de Jesús, alguna palabra que Dios te dijo antes de la pandemia o el comienzo de la pandemia, en el nombre de Jesús, Dios escucha y Dios recuerda, se acuerda lo que te ha dicho. Oh, en el nombre de Jesús, la palabra de Dios se cumple, se cumplirá, Señor, en tu manera, en tu tiempo. En el nombre de Jesús, declaramos hay nueva confianza ahora en nosotros y hay nueva obediencia, Señor, haciendo lo que tu palabra nos dice. En el nombre de Jesús, que tú ahora estás obrando, Señor, en el reino invisible, que sabemos y seguro, Señor, que tú estás obrando para nuestra bien. En el nombre de Jesús, confiamos tu palabra, confiamos lo que nos dice y vamos haciendo lo mismo como tú nos dijiste. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios quiere ministrar a algunas personas que en este momento o en esta sesión tú has escuchado una voz o una palabra de Dios. Hoy día el Señor dice que haga lo que yo te digo y resucitará alguna parte de tu vida que tú estás pidiendo. Como yo le dijo a este funcionario real, vete y vivirá tu hijo. Hoy día yo voy a resucitar o avivar algo que no tenía o tu esperanza estaba muerta. En el nombre de Jesús, hoy día en el Señor te dice que sí, te dice una palabra. Ya vete de esta reunión haciendo lo que Dios te dice. Que tú en su palabra te encuentras con Él. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora oramos que tú te encuentras con Dios donde estás. Porque Dios ya te escuchó, ya te alcanzó. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Que Dios los bendiga, familia y amigos de Hope. Dios es grande y poderoso. Él puede hacer más que todo lo que podemos imaginar y podemos pedir. Y hoy día aprendimos que el Señor tiene autoridad y poder para cumplir toda su palabra. a distancia, a pesar de distancia, a pesar de las dificultades del tiempo. En el nombre de Jesús, creemos, declaramos así para nuestras vidas, para nuestra iglesia y para nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.